Letras al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros al Aire. Aquí empezamos con lluvia en Concepción, terrible, pero así es Tropiconce, así que nada que hacer. ¿Cómo estás, Amarilis? Aquí estamos en el estudio, nosotras representando aquí a Ledo, que no pudo estar en el estudio, ni a Felipe, pero...
Pero bueno,
poder aquí femenino.
Nuestro poder. Bien, aquí Iris, también con un poquito de frío. A sí. Propósito del clima, no vine preparada para nada, me mojé.
Ninguna de las dos.
Además, tenemos una anécdota. Es cuando llegué, estábamos estaba esperando para que me vinieran a abrir y la Iris bajó y no pudo abrir la puerta.
Así que estuvo como
10 minutos. No, mentira, estoy exagerando. Unos 3 minutos afuera mojando. Así que
perdón,
frío.
Perdóname.
Pero bueno, es que eso pasa con Tropiconce. Sí. Aquí está, como dice la Iris, aquí estamos. Le mandamos un saludo a Felipe, que es nuestro compañero de Libros al Aire, que no ha podido estar. Y a Ledo, que está por ahí, ¿cierto? Está conectado. Eduardo.
Sí, por supuesto que sí.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Riéndome también de lo de la puerta, por supuesto.
Humillante apertura.
Y lamento no poder estar ahí en la radio, pero a veces toca cumplir con otros deberes también.
Sí, lo sabemos. Te extrañamos. Pero bueno,
a
lo que nos convoca. Hoy día estamos con nuestro invitado, Ernesto Carrión. Él es poeta, novelista y guionista, nacido en Guayaquil, Ecuador. Ernesto ha recibido importantes reconocimientos, tiene una trayectoria así porque ha publicado 15 poemarios, y entre los premios que destacan de su trayectoria es el Premio Casa de las Américas de novela del año 2017, el Premio Latinoamericano de Ciudad de Medellín de 2007 y el Premio Lib de novela de 2017, entre muchos otros. Dos libros que han hecho que las personas noten su trabajo como poeta y como escritor, que han destacado para público, están los títulos como La muerte de Caín, del año 2007, Los diarios sumergidos de Calibán, del 2012, El vuelo de la tortuga, 2020, y ahora el más reciente, que es Ulises y los juguetes rotos.
Entre muchos otros.
Entre muchos, muchos, muchos otros.
Y algunos que vamos a estar hablando también.
Y bueno, darte la bienvenida, bienvenido Ernesto, muchas gracias por estar aquí hoy día. Contar también que él es residente de la Cátedra Gonzalo Rojas también, así que está dentro de todo, también está aquí con su trabajo.
Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy como poeta residente porque obtuve la beca Gonzalo Rojas 2023-2024, por lo que voy a estar en Concepción hasta fines de enero.
Súper. Cuéntanos, ¿cómo han sido este primer mes acá? ¿Cómo ha sido esta adaptación al clima Tropiconce y a la gente de la ciudad?
Bueno, como vengo de Guayaquil, que es un lugar donde solo hace calor y más calor, digamos que el frío me gusta.
¿Lo estás disfrutando?
Sí, lo estoy disfrutando.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, ha sido estupendo. Llegué en octubre, ya empezamos a dar un taller también en la universidad los días jueves. Y eso, estamos arrancando con eso y también con un proyecto de un libro que es el que obtuvo la beca Gonzalo Rojas, por el que estoy aquí.
Ya, súper. Sí, de eso queremos hablar un poquito, igual que nos cuente sobre qué es esta beca, esta Cátedra Gonzalo Rojas, y cómo la conoces primero y cómo decides postular también.
Sí, bueno, por redes vi la información. La beca me parece estupenda, realmente es una oportunidad increíble para autores latinoamericanos, sobre todo nosotros sabemos lo difícil que es a escribir o hacer arte desde el lado de acá, ¿no? Sin mayores apoyos, pues, o fondos del Ministerio de Cultura, becas, etcétera, ¿no? Entonces siempre ese tipo de cosas son estimulantes y siempre terminan pues pavimentando el camino para futuros libros, para seguir aportando, ¿no? con trabajo. En ese sentido, pues estupenda esta beca, es justamente la beca es para por 4 meses para la creación de un proyecto literario que lo tengo en proceso. La publicación se daría el próximo año. Este libro va a salir publicado, ya está en mi caso, como me publica a mí también Planeta, pero en Bogotá, seguramente saldrá por Planeta Bogotá y también se publicará acá en la Universidad de Concepción. Y aparte de eso, me vinculo con la universidad a través de un taller que se brinda para las personas que están interesadas en la escritura de poesía.
Perfecto. ¿Y ese taller es abierto a la comunidad o es
especial? La convocatoria la hizo Cecilia Rubio, que es la directora de la cátedra Gonzalo Rojas. Sí, era abierto, recibieron, me parece que muchos correos de muchas personas que querían participar, pero era un cupo de 12, que es lo que se puede, con eso se puede manejar para tratar de producir pues poesía, que el objetivo del taller es que todos finalicen creando por lo menos un cuerpo poético, digamos, pienso yo ambiciosamente, de unos 12 textos, ojalá.
Y vale harto, claro, va a salir un buen libro ahí de este proceso, ¿cierto?
Sí, ojalá, sí, así.
Cuéntanos un poco igual en detalle cómo funciona este trabajo, cómo ha sido este primer mes. También no solamente involucra trabajo acá en la Universidad de Concepción, Campus Concepción, sino que los otros campus, tengo entendido también.
Sé que hay unas lecturas que van a ser, ya tuvimos la primera lectura acá en el Campus Concepción, en la facultad. Sé que va a haber otra lectura que se va a dar en Chillán y otra que se va a dar en el campus de Los Ángeles, que van a ocurrir en los siguientes meses. También hay una en la casa Gonzalo Rojas, si no me equivoco. Ya, entonces todas estas lecturas están programadas, son actividades que van a ocurrir paralelamente al proceso en el que yo estoy, digamos, pues trabajando el libro por el que estoy becado.
Claro. Oh, y en ese sentido, Ernesto, ya que estás becado por la cátedra Gonzalo Rojas, ¿cómo te vinculas o cómo son tus referencias al poeta? ¿Cómo conoces y abordas su obra y como para también llegar a estar acá y trabajar sobre eso?
O sea, la propuesta, la beca, lo que solicita pues para poder aplicar es precisamente aparte de tu currículum que tengas un proyecto claro de lo que quieres hacer, o sea, en este caso un libro de poesía que vayas a trabajar. En mi caso pues estoy haciendo un proyecto un poco ambicioso, trabajo obras, digamos, soy muy prolífico. No tengo al momento tengo, no son realmente, son 15 libros de poesía y son 12 novelas publicadas hasta el momento, pero ya vienen otros libros que van a ir apareciendo eventualmente, más obra inédita que tengo también. Y este proyecto acá reúne unas obras anteriores con unas nuevas que voy a hacer, sobre todo entre los nuevos cuerpos que estoy creando de poesía, pues hay uno que me interesa mucho que tiene que ver con la violencia que estaba viviendo, que está azotando mi país, ¿no? Entonces, todo este proyecto como tal es el que yo envié para poder aplicar y el que pues pasó por un jurado, etcétera, ¿no? De ahí mi conocimiento de la obra de Gonzalo Rojas, pues tengo una profunda admiración hacia su obra, tengo su libro íntegra que está publicado por el Fondo de Cultura Económica y de alguna forma siempre que haber ganado esta beca me hizo sentir pues profundamente feliz porque pues, mi nombre queda unido de alguna manera, un libro mío va a quedar unido al nombre de este tremendo poeta, ¿no?
Claro. Y en cuanto a tus otros trabajos también, tenemos aquí algunos libros que trajiste para compartirnos, que son poemarios, pero también tienes trabajos como novela, ficción, ¿cierto?
Sí.
Cuéntanos un poquito para saber qué prefieres, por ejemplo, qué te gusta más escribir, poema o ficción, o al final toda una mezcla de todo, que leí por ahí que comentabas así en una entrevista.
Sí, o sea, yo empecé como, escribo desde niño, ¿no? Pero yo empecé como poeta, allá en el 2002 recibí mi primer premio, empecé toda esta obra que lleva el título del vacío, que son 13 cuadernos divididos en 3 tomos, que me tomó 14 años hacer, y luego empecé a hacer novela, en el 2015 empecé a publicar, y empecé a escribir novela también un poco como loco, y también por suerte las novelas han recibido premios internacionales y todo eso, pero es como una cosa así que tiene que ver con lo obsesivo que soy con el trabajo. Mi última novela, publicada por 6 Barral, se llama Triángulo Fuser, reconstruir los 2 meses desaparecidos de Ernesto Che Guevara en Guayaquil, su vínculo con poetas y artistas que está borrado un poco la historia. Es un libro interesante en el sentido que mezcla muchos géneros, tiene un guión de cines, diarios, cartas, el relato, la investigación periodística, todo eso está dentro del libro porque son 2 chicos que van tras la pista de lo que pasó. Es un poco polémico también el libro porque muchos de estas personas que lo conocieron al Che pues ocultaron un poco su vinculación con él en esa época, pues muchos eran homosexuales, periodistas, poetas, etcétera, lo cual en esa época en Ecuador pues era, de hecho se penaba con 8 años de cárcel hasta el año 90 y pico. Oh. Era así, era una cosa muy seria. Aparte de eso también está, sí, era un delito. También aparte de eso está como Guevara luego, cuando ya se convierte pues en el comandante en Cuba, pues forman parte de, hacen estas UMAPs, ¿no? Que son estos centros donde asignaban pues a gente que era disidente y también pues homosexuales, etcétera, ¿no? Es uno de los capítulos más oscuros que ha tenido pues Cuba. Y de alguna manera el libro llega hasta allá. Yeah. O sea, lo vemos ahí. Sobre todo lo que intenta hacer, porque es un libro que me costó algún tiempo, intenta ver realmente al joven de 25 años que llega a Guayaquil, que no era el comandante, y que era básicamente para mí pues un aventurero que no tenía intereses políticos y que andaba pues con poetas, etcétera, no tomando, saliendo. Y luego cómo el destino lo va a torcer y lo va a convertir en esta persona, porque hay una cosa muy interesante del libro que tiene que ver con el Ernesto Guevara que deja de ser poeta por convertirse en guerrillero, ¿no? Claro. Que es una faceta que no se ha tocado mucho. Pero como les digo, pues aparecen otros personajes como Burroughs, aparece Allen Ginsberg, aparecen poetas por todas partes, travestis, transexuales de Guayaquil. Hay décadas que ocurren, es una novela de 600 páginas. Entonces es una novela, esa es la última, salió ahora en octubre, en septiembre, una semana antes de venirme para acá.
¿Pero no, no la puede, en Chile?
No, de no hecho, puedo, eso, de hecho.
¿Dónde podríamos encontrarla?
Claro, de hecho el punto es que la novela está distribuida en Colombia, Ecuador, no sé si va a llegar acá. De hecho me vine sin presentarla incluso, entonces tengo que llegar en enero recién a presentar el libro. Pero bueno, ese es una novela que trata también de entrar en lo que es Guayaquil, es la identidad, recuperar esas décadas también y arrojar un retrato un poco despiadado y crítico sobre una sociedad homofóbica que cometía crímenes de ese tipo que era mi ciudad.
Claro, que normalizaba también.
Que normalizaba esa violencia, así es. Mm. Sí.
Pero es una ficción en esta investigación.
Ese es el punto es que está en clave ficción, pero la investigación es profunda, o sea, leí un montón de libros, vi un montón de documentales, ¿no? Y al final el retrato es, me parece a mí, el más real, pero evidentemente, pues, por lo mismo va a tener mucha descarga de gente que va a estar opuesta.
Claro.
Totalmente.
Esos libros de origen siempre son debatibles, porque es como el origen de...
Claro, la gente no quiere ver, esa es la cuestión con los mitos, ¿no? Sí. La gente no quiere que se derrumbe el mito, y el mito siempre está reconstruyéndose y siempre está reinventándose, y aunque uno dice que va a acabar con el mito, solo está aportando más al mito. Lo curioso de esta historia, para cerrar rápido, es que hay una sola fotografía de Ernesto Che Guevara que vendría a dar testimonio de que pasó por Guayaquil, y esa foto está cortada, es una foto alargada que la sacó un periodista que ya murió, también homosexual el periodista. Y esta foto, él relata de una forma muy curiosa la foto como fue tomada. Se inventan de que se bañan en el río Guayas, de que le da un ataque de asma a Ernesto Guevara, y que ayer un fotógrafo le saca la foto. O sea, un chico que está muriéndose del asma le sacan la foto. Pero la foto está cortada, y la foto, pues, evidentemente, él está con rostro de caimiento mirando a la cámara. Es una foto muy curiosa que él se le entregó a la hija de Che Guevara en Guayaquil en los 90, y no ha formado parte nunca del centro Che Guevara, ni ha sido aceptada. Y todo esto se mezcla con el diario de él, con fragmentos de nombres de ecuatorianos que sí aparecen en su diario, que pues tuve que hacer la pesquisa también cuando iba a crear esta novela.
Es
en
clave de ficción. Años de investigación.
Esta sí. Esta es una novela que tuvo años de investigación. Así es. Me tomó años, y por eso salir de ella también es como dejar finalmente eso fuera de mí también.
Sí. Claro, que ahí claro. Se independice.
Ahora queda la presentación y que se conozca. Me tincó mucho.
A mí también. Sí, me gustaría mucho leerla.
Ojalá llegue acá a Chile.
A mí también.
Cierto, Edo, me tinca que es muy de tu estilo.
Sí, como esta novela le podría gustar a Edo.
Sí, sí, se nota muy interesante, sí, porque además justamente reúnes esos hitos que uno puede reconocer en la historia junto con esta buena narración que nos promete, que nos ofrece, por supuesto, Ernesto Carrión, con quien estamos conversando a esta hora en Libros al Aire. Ernesto, que es autor de distintos libros, poeta, novelista, guionista también, nació en Ecuador y que está residiendo, podríamos decir así, está viviendo acá en Concepción, artística. Entonces en la residencia Gonzalo Rojas. A mí me gustaría profundizar, Ernesto, también en, digamos, después de que tú nos cuentas todo este trabajo que tuviste con este libro, con esta gran novela, que esperamos llegue pronto a Chile, por cierto.
Sí, total.
También me gustaría conocer cuáles son tus expectativas sobre esta residencia, porque claro, después de un trabajo monumental como ese, surgen otros, me imagino, otros hilos sueltos que hay que ir atando dentro de tu trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas expectativas que hay respecto a esta residencia? Y si es que se han modificado o no desde que llegaste a Concepción, además.
Yo creo que mis expectativas casi que ya están cubierta, por decirlo así. O sea, realmente poder tener un espacio para escribir, o sea, tener el tiempo, por decírtelo así, pagado para poder escribir, es una maravilla, o sea, es un regalo realmente, ¿no? Entonces, yo me siento muy afortunado por eso, y bueno, yo trabajo en las mañanas, entonces siempre estoy escribiendo, y este libro que se viene, este libro de poesía, pues yo siempre digo que es el último, porque siempre estoy retirándome la poesía, pero no sé, nunca termina de ocurrir. Entonces, este libro que es el último, digamos ahora sí, va a ser...
último, final, final.
Sí, termina precisamente en Concepción, ¿no? O sea, termina en Concepción y hay ahí unas referencias a Gonzalo Rojas incluso, ¿no? Termina conmigo, no descubrimiento, pues con la mala noticia de que me dijeron que tengo artrosis hace unos meses, entonces me medicaron y todo, entonces termina conmigo en la llegada de esta enfermedad, pero también conmigo llegando a Concepción y mirando hacia atrás mi ciudad, que está pues sumergida ahorita en crímenes y una violencia pues horrorosa, ¿no? Entonces, poder escribir desde acá sí que es un privilegio que a veces digo... chuta, ¿no? O sea, lo agradezco un montón. Yo sé que, bueno, sé que lo gané porque tuvo un jurado, claro, y todo lo demás, pero realmente lo agradezco mucho. Yo espero que el libro esté terminado para enero, que se cumple la beca, son 4 meses, y yo imagino, según lo que he conversado con Cecilia Rubio, que es la directora de la cátedra Gonzalo Rojas, que el libro estará impreso el próximo año. Entonces, por la Universidad de Concepción y también aparte, pues Planeta también lo va a publicar, entonces seguramente se va a poder encontrar con facilidad este libro de poesía.
Claro, va a marcar una nueva etapa.
Qué bueno.
Sí, sí.
Sí, exactamente. Ernesto, a mí también me gustaría profundizar un poco en este encuentro que se da a través de tu persona entre la comunidad que tú de alguna manera representas, en mayor o menor medida, digamos, a la comunidad de Ecuador, con nuestro país, porque hemos vivido procesos sociales más o menos similares, guardando las distancias, digamos, entre ambos países, pero hay similitudes que se pueden encontrar entre las distintas manifestaciones en Ecuador, en Guayaquil, ya que hablamos de esa ciudad, con lo que ha pasado acá en Santiago y también, ¿por qué no decirlo?, en Concepción. ¿Qué te parece a ti que son esos puntos de encuentro, quizás, de los pueblos latinoamericanos a través de tu experiencia en Ecuador y lo que has podido quizás percibir acá en Chile?
Claro, o sea, yo creo que el levantamiento que hubo acá, no estamos hablando de lo que ocurrió en el 2019.
Claro, el estallido social.
El estallido social me parece que fue, o sea, uno desde afuera ve los fenómenos y me parece que fue una cuestión genuina, ¿no? En Ecuador lo que ocurre también un poco es que todo está muy manipulado políticamente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que siempre que hay estas cosas, siempre que hay estas marchas o hay gente que sale pues por sus derechos, también están políticos y hay manos allí y hay gente que está pagada para hacer otras cosas. Entonces se generan, no hablo de daños a la propiedad, que es lo que menos me importa, lo que digo son daños a otras personas, a otros seres humanos. Entonces empieza a haber como una cuestión ahí, una casi guerra civil, por decirlo muy fuerte, por la que detrás, solamente hay dos o tres actores políticos que están atando. Por ejemplo, ahora ustedes vieron que pasó lo de la muerte cruzada en Ecuador, ¿no? O sea, el presidente llamó a la muerte cruzada porque no lo dejaban gobernar. ¿Quiénes no lo dejaban gobernar? Pues los bloques del Congreso. ¿Quiénes estaban en el Congreso? Pues la mayoría de los asambleístas del correísmo, que se unieron de una forma increíble con los del Partido Social Cristiano, que ha sido la derecha de hace 100 años. Entonces es como lo de Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, ¿no? O sea, es como, yo solo pienso en eso cuando veo lo que pasa en Ecuador, porque realmente cómo la izquierda, en teoría, de Correa se une con la derecha del Social Cristiano para hacer una coalición en el Congreso, o sea, cuando son en teoría enemigos. Entonces, todo este tipo de cosas han ido desencantando, han ido erosionando también la percepción de la política en Ecuador. Me parece que mucha gente, yo ya tengo 46, pero hay mucha gente joven realmente desencantada. Y ahora el chico que ganó, pues yo digo chico, pero que ganó, tiene 35 años, gana un poco también porque me parece ahora que es un fenómeno que tiene que ver con TikTok. O sea, es increíble pensar
el recurso, que, mira la fuerza que
sí,
tiene.
De hecho, eso que decían, que había ganado Muñeco de Cartón, no sé si ustedes supieron, pero una semana antes había pasado el debate presidencial y él había perdido puntos. Y luego de eso empezó una campaña de que alguien, pero genuinamente alguien, se robó un cartón de él. O sea, ¿viste esos?
Eso como tamaño real.
Tamaño real.
Sí, sí.
Se lo robó y hizo un TikTok, ¿no? Y la esposa, pues que parece que la esposa es una influencer muy conocida allá en Ecuador, dijo, ay, se robaron a mi marido, todos pueden robarse a mi marido y suban su TikTok. Se hizo viral, todo el mundo empezó a robarse el cartón de Daniel Noboa por todo el país y el hombre ganó las elecciones.
Sí, increíble la influencia.
Es increíble, sí, wow. O sea, ese tipo de cosas pasan. Y ya me parece a mí, pues, o sea, ni siquiera tiene que ver con una conciencia de lo político, lo sea, simplemente tiene que ver con es otro tipo de fenómeno.
Y se ve en todos los países.
Claro, igual también hay una tendencia en estos tiempos, como, bueno, a todo, al boom del recurso, pero como a una, no sé si se puede, como una tendencia hacia las líneas como que son más ortodoxas, así como más conservadoras, menos progresistas, y como que también eso hace que exista un conflicto también, o se genera además un conflicto muy árido.
Claro, y también los jóvenes yo creo que ya no encuentran, los jóvenes ya, por ejemplo, no creo que encuentran algo en el discurso, por ejemplo, ya de estos actores políticos que son muy mayores.
Claro, que algo como que te identifique, que te diga, ya, esto puede ser, y aparecen otros agentes, otras que
claro, son soluciones rápidas,
claro,
que llegan
como lo del fenómeno Milei, sí. ¿Qué pasa acá con él? Que es
claro.
Y que puede llegar a ser presidente.
Entonces, que puede, así es.
Es un candidato, está ahí peleando la presidencia.
De hecho, que sea un candidato, alguien así, te hace pensar qué está pasando en la política, ¿no? O sea,
claro.
Sí, nosotros tuvimos a Abdalá Bucaram, que era bastante, que fue todo un personaje, cantaba y era muy eufórico y decía un montón de cosas.
Carismático.
¿No? Era un populista así de ese tipo, exacto, ¿no? Pero ya lo de Milei va mucho más allá.
Sí, ¿cuántos libros se van a escribir?
Sí, y hablando de eso, cuéntanos igual tu inspiración, toda esta realidad, las realidades que están viendo todos los pueblos en verdad latinoamericanos, pero en especial en tu país, influyen en tu poesía.
Aparecen, por ejemplo, pues te puedo hablar de una novela, yo escribí El vuelo de la tortuga, la idea la tuve estando en España, haciendo una maestría en guiones de cine. En el año 2000, pues después que vino la dolarización y todo el feriado bancario que se dio allá, en la época de Yamil Maguad, los ecuatorianos migraron masivamente, ¿no? Se fueron para Europa, para Estados Unidos, pero sobre todo para España, ¿no? Entonces, allá en el 2017, estuve allá en España y empecé a percibir como a como a los migrantes, como gente que podía ser ecuatoriana, pero tampoco podía yo decir, bueno, es ecuatoriano o es peruano, porque nos parecemos mucho, ¿no? Sí. Entonces yo, entonces como que, pero tenían los ojos de, con lentes de contacto de colores, el pelo pintado, hablaban un español más español que el madrileño que puede hablar, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y qué pasa con estos chicos cuando vuelvan al país? No son ecuatorianos y aquí no son españoles tampoco, porque el español nunca los va a mirar como un español. Así hablen como españoles.
Claro.
Y son parte de un cálculo que alguien no realizó, ¿no? Entonces, toda esa idea empezó a rondar y también esa cuestión, ¿no?, de la migración, y creé El vuelo a tortuga, pero era que es una novela que narra el fenómeno migratorio, pero desde los que se quedan abandonados en Ecuador. O sea, ¿qué pasó con esas familias que vieron cómo el abuelo desaparecía, el padre desaparecía, la madre desaparecía, los tíos se iban y empezaban a vivir en ese Ecuador con gente que ya no estaba allí? Tenían que aprender a vivir. Entonces la novela se basa en dos hermanos, que la madre se va, el abuelo se muere en la casa, y ellos tienen de 15 y 10 años que empezar a sobrevivir solos, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Y es producto, evidentemente, de algo, de un golpe económico que ocurrió en el 2000. Entonces, eso es, por ejemplo, una forma en la que mi literatura trata, no es que trate de resolver nada, pero que de alguna manera termina pasando por esos espacios de la historia, y no tanto para definirlo, sino sobre todo para crear estas preguntas y por lo menos para generarte este tipo de mirada nuevamente hacia algo que realmente ocurrió. Sí, o sea, a veces cuando la historia no te puede dar respuestas, pues la ficción es donde entra la ficción mejor, para tratar de generar más dudas o mover cosas y de a través de otros personajes indagar.
Reflexiones.
Que moviliza también, exacto, así, a partir de la reflexión y el pensamiento crítico y todo eso, pues movilizar cosas, exacto, causas y todo. Y sí, también te alivia, también puede servir para consolarte.
Así
como para poder explicar, hay cosas que sí o por qué no.
Totalmente. No sé cómo estamos con el tiempo, Edu.
Entretenidísimo escuchando en realidad la conversación, y quería aprovechar de señalar nuevamente que estamos conversando con Ernesto Carrión, poeta, novelista, guionista, autor en realidad ecuatoriano, que se adjudicó la beca de la residencia poética Gonzalo Rojas y que está trabajando en ese sentido aquí en la Universidad de Concepción. A propósito de eso, de esas mismas actividades dentro de la residencia, Ernesto, entendemos que hace algunos días hubo una lectura poética abierta al público aquí en la Casa del Arte o en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti en cuanto a, no sé si conocías, no sé si habías venido antes a la UDEC, no sé si conocías la Casa del Arte, cómo fue también ese encuentro con la gente que participó de esa lectura poética.
Ah, bueno, yo realmente no conocía Concepción. Yo he estado en Chile dos veces antes. Vine en el 2006, me parece, para el Festival Poquita Fe en Santiago, y luego en el 2019 como parte del jurado del Premio Pablo Neruda. Estuve en Santiago también. Ya, y ahora pues vine acá. Ya me familiaricé un poco con el campus. La lectura pues fue muy bonita. Fue allí en la Facultad de Humanidades. En la, me parece debe ser el salón de la Facultad de Humanidades, ¿sí?
El auditorio.
Ajá. Y leí textos pues de varios libros, de algunos libros. Traté de hacer como un poco un viaje por diferentes momentos, ¿no? También por ahí tengo unos textos que salieron durante la pandemia, que fue pues una crisis mundial que todos vivimos, y creo que la poesía también en esos momentos más críticos es cuando ingresa o regresa o viene para no sé si darte una mano desde el abismo o para algo así, ¿no? Pero ocurre la poesía, ¿no? Entonces también algo de eso leí y fue un momento muy grato, y ahora vienen otras lecturas, como les contaba hace un rato. Viene, me parece que la próxima semana hay una lectura en la facultad, tiene que ver con la carrera de letras, no sé si es por, puede ser por una conmemoración de algo, me dijeron.
Yo no
y de allí ya vienen lecturas en el campus de Los Ángeles y en el de Chillán.
Me gusta mucho que vayan a hacer lecturas a Chillán y a Los Ángeles.
Sí, salir porque solo de este campo.
Es que claro, es que bueno, o sea, como el centralismo, son todas estas cosas, mucho pasa casi siempre acá y hay mucha actividad, entonces también eso sirve para vincularse con la comunidad. Y en ese sentido, ¿cómo ha estado la recepción de la gente, las lecturas en la actividad?
Muy bien, y algo más que quería decirles es que tengo una lectura también en Santiago de Chile, que va a ser en diciembre, es una invitación, una lectura con Raúl Zurita, con Carmen Berenger, Pablo La Vaca, por ahí tengo la información, pero...
Claro, bueno, si... Sí.
La vamos a estar compartiendo,
sí,
entonces.
Sí, la podemos estar compartiendo y todo. Claro. Y apoyar las redes sociales también, así para que la gente conozca todo este trabajo.
Perfecto.
Sí, y ya que nombraste a esos poetas chilenos, cuentan un poco lo que conocías también de la poesía chilena y cómo ha sido conocer quizá alguna.
Bueno, siempre he tenido muy buena relación con la poesía chilena. Me parece a mí que la poesía chilena y la poesía mexicana son, yo las he tomado siempre como unas... como esos grandes espacios donde la he visto avanzar mucho más hacia, más vanguardistamente, por decirlo así, más de vanguardia siempre, corriendo más riesgos, ¿no? Entonces, en el año 2004-2005 empecé a ir a festivales de poesía joven que se empezaron a dar en América Latina. Fue como el boom de los blogs. La gente empezó a conectarse, a escribirse, etcétera, te invitaban acá, ibas para allá. Entonces el primer festival que estuve fue el Novísima Verba en Lima, ahí conocí poetas mexicanos, poetas chilenos, y de ahí pues vine a Chile el 2005-2006, que fue el Poquita Fe. Entonces pues Héctor Hernández Montesinos, Pablo La Vaca, Pablo Ramírez, poetas importantes, ¿no? Después pues Carmen Vélez y Raúl Zurita, con quienes tengo una amistad y a quienes admiro muchísimo. Entonces siempre he tenido como esa mirada y esa necesidad también siempre de leer poesía. La poesía que hacen acá me ha parecido muy buena, ¿no? Siempre me pareció muy buena.
Y de ecuatorianos también, para saber más
recomendaciones
de poetas,
para...
De poetas ecuatorianos, sí. Claro.
Los de poetas, infaltables, así como que conocer.
De poetas hacia atrás, yo diría que César Dávila Andrade es un poeta pues fundamental. Un poeta de Cuenca que falleció en Caracas. Diría de allí Hugo Mayo, que fue un poeta de vanguardia, pero lastimosamente pues el canon se organiza de otra forma en Ecuador, entonces es un poeta que raramente puedes llegar a leerlo, no ingresa a los pensums universitarios ni nada, ¿no? Porque se maneja de una forma más hermética esto, pero al que le interesa pues busca, indaga y encuentra, ¿no? David Ledesma Vázquez, que es un poeta bellísimo, una poesía muy sencilla, urbana, que es personaje del Triángulo Fusser, es un poeta que yo posiblemente lo conoció a Guevara y lo hago personaje a él, que se va a suicidar en Guayaquil después de regresar de Cuba y ver la persecución a los homosexuales, llega a Guayaquil y se ahorca y muere con un poema en el bolsillo que se llama El Poema Final. Es un poema bellísimo y es un poeta pues también increíble. Y bueno, por decir algunos, bueno, Sonia Manzano, que es una poeta que está viva todavía, que es muy buena, Carlos Eduardo Jaramillo, Ileana Espinel, que es otra poeta que ya falleció. Esos son poetas que son importantes. De ahí, pues, de los más jóvenes ahora que están haciendo cosas interesantes, puedo decir Vladimir Zambrano, Paulina Briones, Camila Peña. Son poetas que han sacado 3-4 libros, han ganado premios nacionales y me parece que están empezando a consolidar una obra interesante.
Súper. Harto para anotar. No traje mi lápiz ni papel.
Pero va a quedar la grabación. Va a quedar la grabación y la vamos a poder escuchar. Ernesto, te queremos agradecer por venir aquí hoy día, en este lunes lluvioso, sí. Muy de Tropico 11. Nos encantó conocer tu trabajo, aquí también admitir que nosotros también quedamos muy impresionados, muy como de lo que fue la conversación y
con ganas de leer,
leer ese libro tuyo, así que y con ganas de conocer todo tu trabajo, así que también quedas súper invitado para cuando tengas otras actividades y todo, que aquí Libro Dale te podamos ayudar
a lo que necesites, a difundir.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos a una pausita musical.
Encantadísimo, Ernesto, que estés muy bien.
Gracias, gusto.
Vamos a ir a una pausa musical. ahora, gracias a la ayuda y apoyo de Fidel, y es Arcabús Vive Libre.
Tengo muchas razones para quedarme aquí. Están las olas y la niña más linda. Aquí hay tranquilidad y mucha libertad. Tú vives en la montaña y yo en el mar. Por algo será. Todo tiene su razón. Ya lo verás. Ya lo verás. Solo vive libre. Vive, corazón.
Estamos de vuelta en la segunda tanda de Libros al Aire en este lunes lluvioso acá, lluvioso primaveral.
¿Sigue lloviendo? No.
Sigue lloviendo al corazón. Wow,
nos vamos a empapar. Nosotros nos vinimos con chaqueta. De llover. Leo, ¿quién como él que está en su casa ahí con la estufa prendida, te ha puesto?
Yo andaba estrenando chaqueta nueva.
No. qué mal.
Sí, la Victoria está con, anda con vestido, a ese nivel.
Sí, a ese nivel.
Bueno, la Victoria fue a dejar a nuestro entrevistado abajo mientras escuchamos una canción de una banda ecuatoriana, según nos comenta Fidel, que fue el que escogió la canción ahí en nuestro papá encima DJ, o sea, es todo.
Hoy no lo saludamos al principio.
No lo saludamos
al principio. Yo estaba, siempre me pongo nerviosa, no importa cuándo venga, aunque lleve 10.000 años.
Oye, sí.
Aquí, en esta situación. Mira, la Victoria quería sacar fotos.
La Victoria quería correrse de este programa. Ahí nuestra segunda tanda, entonces, le damos bienvenida oficialmente a Victoria, nuestra fotógrafa del día de hoy. ¿Cómo estás, Victoria?
Pucha, no sé si tan buena fotógrafa, pu. Porque saqué como dos fotitos ahí.
Yo te vi tan profesional, bueno, de reojo te veía tan profesional.
¿Sabes lo que pasa? Lo difícil
de ser profesional,
de ser profesional de la fotografía en la radio, el efecto de que los micrófonos están en sus caras, chiquillos.
Y tapan las caras.
Pero
claro,
eso está bueno, pues, que no se te ve la cara, bueno, nadie va a saber.
Oh, si tenemos, no, mal. Están súper bien las fotos, Victoria.
¿Sí? Autoexigente, sí. La niña.
Sí, pucha, me encantó. Sí.
¿Y cómo estuvieron su fin de semana, entre comillas, intermedio, con ahí su feriado entre medio y descansar?
Fue raro la semana pasada.
¿Sí?
No, a mí fue muy extraño, como ese feriado miércoles. A mí
yo lo encontré terrible, así fue, sí, como lo peor que me pudo haber pasado.
Sí, eso, como que hayan dos lunes en una semana, no, es terrible.
¿Dos veces con ataque de ansiedad por entrar a trabajar? Sí, no, pues dos veces, una vez. ¿Cierto? ¿Cierto? No,
oh, por que Dios.
Eduardo. Desde Walkie para el mundo.
Oye, Eduardo Bunda, ¿sabes qué? Voy a hacer una pregunta acá, pero Eduardo va a quedar excluido.
Oh, pobre.
Ya, pero eso es culpa de él nomás, porque ¿cuántas veces le hemos dicho?
No, Eduardo, ¿sabes qué? El fin de semana hubo un momento icónico para las personas que vemos anime, porque terminó Shingeki no Kyojin, que fue hasta trending topic en Chile el día sábado.
Pero se veía venir.
Pero Chile es de lo más otaku dentro de los países latinoamericanos. Yo siento, no sé, ¿se acuerdan? Comentamos en algún momento esa animita de Goyo que hicieron en el metro.
Sí.
Ya, para mí eso es como, oh, hermana.
Somos muy otaku.
En el capítulo especial.
Somos el país más otaku de Chile, ¿verdad? Sí, sí,
el más furro, por lo que dicen.
El más furro también. Oye, el salto de tema, estábamos teniendo una conversación profunda.
De poesía
y todo. ¿Y ahora?
¿Para qué me hacen sentarme entonces?
No, pero yo igual creo, o sea, personalmente a mí el anime, yo puedo estar hablando de anime todo el día, por favor, párenme.
Sí, no, pero es que hay que hablar porque
versatilidad.
Fue un evento sí. En el país, fue un evento en
evento cósmico mundial, son 10
sí,
años.
Totalmente, fueron 10 años, sí, de la serie, aparte años. Que ya conocíamos ya al final muchos de los que seguimos el manga, pero ¿sí? Muchas personas que no siguen el manga y que lograron llegar sin spoilers,
final, sí,
¿no? Que eso me gusta mucho, la comunidad otaku, que es tan respetuosa. Bueno, algunos. No como los que hacen animitos de personajes que mueren. Pero hay,
y eso
alguna...
ni siquiera está, es un panel, ni siquiera es como que haya sido todo.
Nadie lo sabrá aún.
Aún. Pero yo iba a decir algo y se me fue la onda. Una de las cosas muy destacables de lo que fue el impacto así como de Shingeki no Kyojin, es como que igual abrió como la, como todo lo que es como a popularizar el anime y todo, sí, porque lo vio y lo ve mucha gente que no ve anime, así, claro, como no es como su panorama,
no es consumidora habitual
o lectora habitual de mangas y todo. Entonces como que él, eso como que es un fenómeno muy destacable. Y por ejemplo, pasa un poco con otros iconic animes como Evangelion, un poco,
pero yo creo,
o Cowboy Bebop, pero yo creo que Shingeki se lleva como de esta, sí, no sé, el logor ahí, la gente, esas como
a la
sátiras
gente,
de la guerra.
Mira, yo siento que a la gente le gusta ver el Acabo de Mundo.
Sí, yo también.
Sí. No, pero es que las primeras tres temporadas de Shingeki fueron lo máximo.
Es
que toda la serie es buena en realidad, pero claro, las primeras temporadas son muy, enganchan mucho, entonces yo entiendo a la gente que claro, que no veía anime, se enganchó. Yo tengo muchos amigos que no son otaku y no ven nada anime, pero ven Shingeki, pues vieron Shingeki y vieron todo el final y toda la cuestión. Una de hecho hasta pasó hasta el manga y ella, pero cero otaku, cero.
Es como, eso es como cuando ya
eso
necesitas
sí,
necesitas
saber
la
más
historia,
sí,
necesitas saber. ese capítulo
necesito,
no es suficiente.
Respuestas.
Exacto, no, sí. No me puedo quedar así hasta una semana.
Me encanta eso, eso que genera, y sí, también los libros, porque me pasa también con las películas, que cuando quiero saber más, igual me voy a los libros, yo creo, claro, que es el mismo fenómeno.
Claro, igual, por ejemplo, también esto creo que ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, o en otro episodio de Libros al Aire.
En capítulos anteriores.
Sí, resumen, que igual también lo que pasa, sobre todo lo que nos pasa a nosotros como comunidad occidental consumidora de manga y anime, es que primero nos llega la animación, pues.
Claro.
Como que eso, entonces, sí, como que caemos primero por eso y después por lo otro.
Sí, pues ahora recién, pues, sí, se está popularizando
y
más.
Y el Eduardo, ¿qué piensa de todo esto? Para que lo integremos, pobrecito, siempre afuera.
Bueno, ¿sabes qué? Yo le iba a decir, una otra pregunta al Eduardo, porque con esto
la
sí.
La Victoria llegó a sacarme.
No, mentira. Y ahora te vuelvo a incluir en la conversación.
Bueno, releo, pues.
El releo.
Muy bien, muy bien.
Yo no sé si, Eduardo, tú fuiste fans de los Juegos del Hambre, porque...
¡Yo sé!
¿Fuiste seguidor de las películas o te tincaron los libros, Edu?
No, no vayamos por ahí.
Oh, no. Bueno, a mitad, yo vi las películas y como que tuve un intento.
O sea, también vi las películas.
Claro, tuve el intento de leer el libro y lo pedí en la biblioteca. Fue una buena idea porque fue como, no... Porque a mí me pasó que yo siempre cuento esta historia, pero la voy a contar de nuevo, una vez más. Que compré Crepúsculo, pues, y fue la peor inversión que he hecho, nunca había estado tan arrepentida. Pero esa es mi apreciación, chicos, no, es mi gusto, mi
cada
gusto, no.
Bueno.
Mi gusto.
Hay gente que enganchó
gusto,
un Crepúsculo.
No. No va por ahí, como dice el Eduardo.
No es mi línea editorial, dice la Marilis.
Oye, pero cuéntanos, ¿por qué esa pregunta? ¿Qué?
Porque se estrena este mes, pues el 16 de noviembre, sí, se estrena Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes.
Esa es la de película del Presidente Snow.
Del Presidente
Snow. Ese es el actor que hace del de One Piece, ¿cierto? Hoy día yo pensé que
mucho,
sí.
Pero creo que no es.
Uno, había un el que hace el, ¿cómo se llama? ¿Nami? No, esa es la chica, el que hace de cocinero.
¿Sanji?
Mm. Ah, mira, aquí más ñoño.
No es el mismo, se llama Tom Blit.
Yo le dije, oh, wow.
No,
pero no
es el mismo.
Entonces no sigan mi referencia, yo terrible tipificando gente.
No, yo quiero verlo porque sale Peter Dinklage.
Sí, a mí me tinca mucho, yo me leí el libro y...
Terrible.
El actor de Game of Thrones.
El Tyrion Lannister.
Ah,
estoy haciendo un gestito.
Ya entendí.
¿Qué iba a decir? Yo estoy esperando con ansia la película. Sí,
igual
totalmente.
Quiero verla porque yo vi las películas y me gustaron, pero los libros no.
Son súper buenos, a mí me encantan.
¿Los libros?
¿Y Eduardo?
¿Y Eduardo desde... no quiere ir por
otra
ahí?
Vez.
¿Eduardo, verían la película con nosotros?
Por supuesto, con ustedes, cualquier película.
No.
Oh, qué
aló, Cineplanet, colaboración.
Sería
bacán.
Sí, que yo tengo muchas ganas de ver la película. No he leído el libro. Hay gente que dice que sí.
Ahí está dividida la crítica.
Sí, la crítica del libro está dividida.
A mí me gustó. Yo no entiendo las críticas, la verdad. Yo lo disfruté mucho y siento que es como un super, una súper buena precuela. Como que te ayuda a entender mucho al personaje Snow y
Perdonarlo y justificar su demencia.
Justificar
su demencia.
Yo creo que no, la verdad. Cero chance de justificar la demencia de ese caballero. Pero claro, lo conocemos joven, pues conocemos al
lo conocemos Snow Mino.
De 18 años. No, la verdad no me acuerdo la edad que tiene, pero sí, pues un jovencito y
lleno de sueños.
Lo interesante es que conocemos el origen de la canción de que canta
el ahorcado, la Katniss.
Exacto, que me encanta. Así que no, recomendadísima. Yo creo que va a ser una buena adaptación. Hoy también este fin de semana salió otra adaptación que se estrenó el día 3, pero fue al inicio de noviembre, que fue La Luz que no puedes ver.
No sé si lo he visto.
Que sí, es sí. Una miniserie de 4 capítulos de la novela homónima. Y está, a mí me gustó mucho. También he escuchado críticas divididas, pero en verdad siempre hay crítica dividida porque
claro,
nada le puede gustar a todo el
mundo.
Es
muy triste.
Bueno, no es nada monedita.
¿La viste, Edu?
Oh, leí el libro. Oh, ese sí que lo leí.
Buenísimo.
¿Y te gustó?
No conozco a nadie que le haya leído el libro. Por favor, dime qué tal el libro.
El libro es bueno.
Es novela como histórica.
Sí, es una novela histórica, pero fresca, fresca. Viste que hay una tendencia que es como bien tradicional, digamos, más para el lado de España principalmente, y tiene como esa esencia de la novela histórica, pero es mucho más fresca. Y además creo que es intensa toda la sensación que transmite la novela, el libro. Y insisto, es tristísimo, sí.
Eso leí por ahí, pero parece, mira, no sé, porque como no me leí el libro no puedo compararlos, pero parece que el final de la serie la quisieron hacer más esperanzadora. Y yo considero que sí, porque no me pareció triste el final de la serie, por ejemplo. Entonces, que tú me
Oh, yo
digas,
tengo que verla, no he tenido tiempo aún, pero
claro,
también quiero verla.
porque que tú me digas que el libro es triste, como que claro, me contradice con lo que vi en la novela, porque si bien la historia es súper fuerte y todo, y sí hay momentos tristes, sí uno llora con la serie, nada que hacer. Pero claro, sentí un
Mira,
mensaje más
yo
esperanzador.
casi lloro con el libro, así
No, sí,
que
es fuertísimo. Y fue muy premiado, se ganó el premio Pulitzer de ficción en 2015.
sí, tal cual. Yo tengo el libro aquí, de hecho,
Te lo voy a
y
pedir.
Te
lo
Oigan,
voy
pero
a prestar entonces.
pónganme en
Muy bien.
contexto, porque la serie salió, ¿en qué
Sí, muy
plataforma?
bien.
¿En qué plataforma está?
Está en Netflix, se
¿Ya?
estrenó ahora a inicios de noviembre, no
¿Ya?
me acuerdo qué día específicamente, pero fue este fin de semana, y tiene 4 capítulos de 1 hora, así que es cortísima, es para maratonear. De hecho, esta misma noche, que no están escuchando y no sabe qué hacer, prenda Netflix, y si
Desde
es
las
que
nueve en
tiene la
adelante.
suscripción, desde la 9 en adelante, cuando termine nuestro hermoso programa, y maratonela. Son 4 horas.
De diversión.
De no,
No,
de
no,
drama.
creo que no.
no, porque es una historia que se pasa en la Segunda Guerra Mundial. Es la
Hay
historia
gente que
entre.
hay gente que eso le da diversión.
Bueno, gusto no hay nada escrito como uno interprete lo que está viendo, pero claro, tiene a 2 actores muy conocidos que son Mark
Ah,
Ruffalo, del de
Rúfalo.
Hulk, y
Me
Hugh
gusta.
Laurie, del Doctor House.
Oh, my God.
Ah,
Sí,
mira.
esos son parte de los actores conocidos,
Interesante.
y la actriz es su primer protagónico, es su primer trabajo como actriz. Ella es una actriz en no vidente en la vida real, porque la protagonista es no vidente, pero la actriz también es no vidente. Pero ella es la primera vez que trabaja como actriz. Eso lo encontré muy, muy loco, porque
Wow.
ella es una activista por los derechos de las personas no videntes y estudió otras cosas nada que ver con la actuación, pero postuló porque quiso atreverse, dijo
Cumple con
ya,
el perfil
veamos qué
técnicamente.
pasa, y le encantó a quienes estaban
A
haciendo el
los
casting,
guionistas, todo.
exacto, y ahí quedó. Y su coprotagonista es el protagonista de Dark. ¿Se acuerdan de ese actor?
Ay,
Se me olvidó el nombre,
el cabrito este, se me
pero
olvidó.
el rubio
Sí.
de ojo azul y alemán.
Esa mala
Le digo
costumbre de
al tiro
decir
el,
el
no el
cabrito.
nombre. Sí.
El cabrito
Ellos
rubio.
dos son los protagonistas
El
jóvenes y
jovencito.
claro, el joven, el Lolo. El Lolito.
No
Pero
tengo nada que aportar.
a mí la verdad es que sí me gustó mucho la serie, así que vamos a ver. Después el Edo que comenta con el libro. Yo también voy a leer el libro para ver las diferencias, quizás.
Me tinca.
Para llorar más.
Sí, yo espero verla de aquí al fin de semana, de aquí al próximo capítulo.
Ya, súper.
Para comentarlo, Iris.
Ya, me tinca, me
Me
tinca.
parece. Ahí, nuestra dupla.
Sí, así que se vienen
Sí.
varias.
Se viene.
Ocurrieron varias adaptaciones. Libro o papel a plataformas cinematográficas. Tenemos Shingeki, se viene Pájaro de Balada, o sea,
La
Balada
balada
del
de los.
Pájaro y
El nombre
Serpientes,
largo, sí.
el nombre de los Juegos del Hambre.
y la película que tuvimos este fin de semana en Netflix, La luz que no puedes ver. Recomendadísima por mí.
Por mí.
Excelente, excelente servicio. Sí.
Comparto, comparto.
Comparto.
Suscríbete,
Sí, pues.
Estamos ya llegando al
Sí.
final de nuestro programa. Pasó volando la hora.
Sí,
Mira.
¿para qué me hacen sentarme aquí si yo estaba sacando la
Sí.
foto? No, porque
teníamos que hablar de adaptaciones literarias,
Claramente.
pues.
Tenemos que tener un tiempo para conversar, po,
De
para
veras,
conversar
cierto,
ahí
sí.
y contar las cosas que a nosotros nos
Sí, lo que sí, echamos de menos a
A
Felipe, porque Felipe es un
Felipe.
apasionado de la poesía, es
Sí,
como
yo creo que ellos estaban en su salsa.
el miembro del equipo que
Sí.
más interés tiene por poesía, al menos, así que te lo perdiste. Re pesada.
Yo iba a decir, Felipe, desde acá te mandamos un abrazo, aquí cariñoso, y las chiquillas te lo perdiste.
No, yo solo me estoy riendo porque no me esperaba ese remate. Pero Felipe,
Lo
te
siento,
queremos.
Felipe, un
Felipe,
abrazo.
te queremos, Felipe. No me estoy riendo de ti, me estoy riendo contigo.
Sí.
Bueno, y ya estamos cerrando, así que solamente eso. Ojalá les haya gustado el programa, que tengan buena semana.
Sí, toda la buena vibra para esta semanita de noviembre. Primera semanita.
¿Segunda? Primera.
Sí.
No sé.
Primera entera.
Se acabó el año, chiquillo. No sí. Nos vamos a dar ni cuenta.
Así se viene Navidad.
Se viene Navidad. Así que eso, pues, un abrazo, Edo, que estés súper bien. Iris.
Igual ustedes,
Victoria,
que estén muy bien.
Felipe, Fidel.
Un abrazo. Buenas.
Chau, chau.
Que estén bien. Chau, chau.
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 Acabamos de disfrutar de la literatura El Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.